Retomamos nuestras conversaciones a CUAE y lo hacemos en esta ocasión para hablar de la inteligencia emocional, de la educación de nuestras emociones. Y lo hacemos con dos personas que dedican su trayectoria profesional y su actividad profesional diaria a este elemento tan importante. Saludo ya a Pax de Toni. Buenas tardes, Pax, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Mariola. Muy bien, contenta de estar aquí con vosotras. Gracias también por esta invitación.
Es un gusto tenerte aquí. Ella es directora de Teatro de Conciencia y en este proyecto profesional se incardina precisamente uno de los proyectos que nos ha llamado poderosamente la atención y que hace que contemos hoy con Pax aquí. Es el proyecto En tus zapatos, precisamente un proyecto de empatía activa, lo llamáis así, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Hablaremos de largo y tendido esta tarde. Y para conversar con Pax tenemos a Eva Solat. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eva trabaja en el programa Reto y también ejerce como maestra, como profesora en un colegio en Valencia. Muy bien, pues si os parece empezamos ya esta conversación y me gustaría que nos detuviéramos un poco cómo la pandemia ha impactado en sacar a la luz la importancia de la formación de nuestras emociones, de la formación en nuestros estudiantes, en todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Y me gustaría que empezáramos por ahí y también detenernos también en la idea de si realmente el sistema educativo estaba preparado y está preparado para abordar la inteligencia emocional dentro de lo que es el programa curricular tradicional, más convencional que podemos encontrarnos en el sistema educativo. Empiezo, si quieres, contigo, Paz, y luego le cedemos el uso de la palabra a Eva.
Pues muchas gracias. Bueno, las dos cuestiones que planteas, me paso por la primera, ¿no? Lo que ha puesto de relieve esta pandemia. Para mí, esta pandemia efectivamente nos da como consecuencia que tenemos que ahincar en lo que es la educación emocional. Pero esta pandemia creo que refleja mucho el miedo tremendo que tenemos a la muerte y el miedo tremendo que tenemos a la enfermedad y el miedo tremendo que tenemos al sufrimiento. Eso es para mí lo que esta pandemia nos ha puesto de relieve. Nos ha puesto de relieve que el miedo puede secuestrarnos. Entonces, para poder sobrellevar un secuestro emocional, en este caso del miedo, se necesita de educación emocional, se necesita desarrollar nuestra inteligencia emocional, ¿no? Entonces, creo que pone de relieve que es necesario no solo en las escuelas, si me permito decirlo, sino a nivel social. Y los medios de comunicación, justamente, por ejemplo, no están tampoco ayudando, ¿no?, a esa gestión emocional ni a esa educación emocional, ¿no? Están alimentando un miedo que cada vez se hace más grande. Entonces, para mí es importante hacer este matiz de cuando hablamos de educación emocional, llevarla más allá y más fuera de solamente la escuela y los maestros, y sobre todo a veces hablamos, cuando hablamos de escuela, hablamos de niños, ¿no? Y no son solo los niños que se tienen que educar emocionalmente, sino sus adultos y sus adultos de referencia. Todos somos adultos de referencia de los niños, no solamente los maestros o los padres, todos. Entonces, bueno, así como rápidamente y tampoco para no... hablo este debate también en torno a la pandemia. Y si quieres, Eva, sí.
Sí, muy interesante estas reflexiones que haces, Pax, y efectivamente, aunque nosotros, digamos, foco de atención es el sistema educativo, nos gusta señalar que el sistema educativo está protagonizado no solo por los estudiantes y los profesores, no solo por lo que podríamos denominar los actores más clásicos y convencionales del sistema educativo, ¿no? Nos gusta siempre imbridar este sistema educativo en el entorno, ¿no? Y por supuesto la sociedad tiene mucho que decir en todo lo que tiene que ser relevante para incorporarlo a los elementos del currículum de un sistema educativo, y también las familias. Y en este caso concreto, la pandemia ha impactado en el sistema educativo y ha conectado también al sistema educativo de una manera muy singular con la sociedad y también con las familias, ¿no? Por lo tanto, me parece muy interesante que la inteligencia emocional, en tus palabras, desborde el campo de acción del sistema educativo para entrar de una manera muy, muy significativa en la sociedad, ¿no? Eva, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, pues yo voy a empezar al revés, ¿no? Con la pregunta de las escuelas. Yo sí que creo, ¿no?, firmemente, y me dedico a ello en todo lo que me es posible, que en las escuelas tiene que haber proyectos de educación emocional. Yo no me gusta asignatura, no creo que se pueda limitar una asignatura. Tiene que ser un proyecto de centro, un proyecto de convivencia. Entonces, como coordinadora de las escuelas Reto, que llevamos a cabo esos proyectos, el programa Reto, pues sí que hemos incluido antes de la pandemia, porque llevamos 5 años, pues hemos cambiado los espacios y los tiempos, ¿no?, en las escuelas para enseñar al alumnado a resolver los conflictos, para aprender a relajarse. Desarrollamos la empatía, que identifiquen, expresen, gestionen emociones. Digamos, pues todo gira alrededor de la educación emocional. Y sinceramente pensamos que la parte cognitiva la estamos trabajando muy bien en las escuelas y que nos faltaba la parte emocional. Y queremos pues que nuestros alumnos y nuestras alumnas pues sean buenas personas, ¿no?, y que cambien esa sociedad. A raíz de esto, de la pandemia, yo sí que he notado, ¿no?, pues de ser 150 escuelas a ser 210. En estos meses se han puesto en contacto conmigo pues, muchísimas escuelas que han visto, han priorizado ese acompañamiento emocional. Porque claro, cuando nosotros estábamos dando clase a los niños y a las niñas vía online, en un momento tan difícil como ha dicho Paz, de miedo, de muchos sentimientos, de inseguridades, realmente los niños y las niñas lo que más nos pedían era el acompañamiento emocional. Entonces ahí hemos visto que era necesario y muchas de las escuelas que lo han vivido así, pues a partir de ahí han pedido las formaciones para formarse en educación emocional y han puesto en marcha mi proyecto o cualquier otro. Pero ya estamos ahí y con las familias, que para mí es la clave del sistema, pues hemos trabajado conjuntamente. Entonces todos los juegos y las dinámicas que les enviábamos en el confinamiento pues hacía que todo fluyera de otra forma. Entonces sí, yo creo que ha habido un cambio a partir de la pandemia, una nueva oportunidad. Yo creo que la puerta está abierta y que tenemos que seguir trabajando en ese camino, ¿no?, en que la educación emocional, por supuesto, esté. No es que esté, es que sea un proyecto de centro.
Efectivamente, la pandemia como oportunidad, ¿no?, para que la inteligencia emocional sea potenciada. Y la pregunta que me sugiere a continuación formularos es ¿y cómo, y cuándo, y dónde potenciar esa inteligencia emocional dentro de lo que puede ser un proyecto educativo, ¿no? Con los más pequeños, ¿cuándo, cómo, dónde? Con los más mayores, las mismas preguntas, ¿no? Y además insistir también en esa cuestión de ¿debería formar parte del currículum oficial? ¿Podemos utilizarlo en un modo más, menos ortodoxo, si queréis, ¿no?, con fórmulas de educación informal? ¿Y qué actores en ese sentido pues cobran más protagonismo que el de los propios profesores, ¿no? Así que, Paz, tu turno. ¿Cuándo, cómo, dónde incorporamos esta educación?
Bueno, así como en esas preguntas, ese orden de preguntas que dices, ¿no? ¿Dónde, cuándo? Pues eso, es ya, hay que empezar ya. ¿Cuándo? Es ya, ¿cómo? Hay muchas fórmulas, hay muchas maneras, lo importante es por qué lo hacemos, ¿no? Y lo hacemos justamente pues eso, por poder llegar a todos los niños y todas las niñas de todas las edades, por eso también es todos. Y como decíamos, no solamente puesto a los niños, sino también a sus adultos de referencia, que son los que realmente van a mostrar, porque como decíamos, la educación emocional no puede ser una asignatura de 3 a 5. De 3 a 5 yo aprendo a identificar las emociones, yo aprendo a resolver de conflictos, pero cuando no es de 3 a 5 el martes, es el lunes de 1 o de 11 a 1, me expulsan de la clase, me castigan, mi profesora me grita y voy al patio y los niños me pegan en una esquina. Entonces, claro, una asignatura no nos basta, ¿no? Es decir, tenemos que pensar que cuando hablamos de educación emocional estamos hablando de un todo, de una manera de estar, de una manera de convivir. Y para convivir hemos de aprender todos. Que las escuelas son el lugar, por supuesto, pero hemos de entender que la educación la hacemos todos. Por tanto, los adultos de referencia, como decía, maestros, como son las familias, como es también el personal no docente, y quisiera incluirlo porque cuando hablamos de centros educativos también hablamos de estos personales, de estas personas que están allí, que es el personal no docente, ¿no? Y también educa con sus modelos y con su toma de decisiones, porque al final educar emocionalmente es tomar decisiones buenas, bellas y verdaderas. Y cuando hablo de modelaje, no hablo solo del modelaje de estos adultos de referencia de un centro escolar, sino de todo, ¿no? Al principio hablaba de los medios de comunicación, vuelvo allí con el programa En sus zapatos, trabajamos en comunidades escolares con todos, con los maestros, con el personal docente, con las familias y con los niños de todas las edades, y también intentamos hacer campañas de incidencia en los medios de comunicación. Es importante que se sepa que gritar daña, por ejemplo. Gritar daña a los niños. Si hay una asignatura de educación emocional, pero seguimos gritando a los niños para resolver un conflicto, estamos dañando a los niños. Y lo mismo también, que me atreveré con el tema de la clase política que tenemos. Ellos también dan modelaje. También modelaje cómo nuestra clase política resuelve sus problemas. ¿Son empáticos? ¿Gestionan sus emociones? ¿Gestionan su rabia? ¿Gestionan su miedo? Lo hacen porque haciéndolo ellos educan también a su país, educan también a esos niños que están mirando la televisión, que están viéndolos a ellos. Esto se nos olvida. Entonces, ya voy a concretar a la pregunta. ¿Dónde? Nosotros trabajamos efectivamente en los centros escolares, pero pienso que en la universidad, en las licenciaturas, en los grados, en los másteres de educación, deberían ya los maestros y maestras, nosotros, por ejemplo, que como os digo, enseñamos a los docentes, ¿no? Nos dicen, ¿por qué no me lo han enseñado en la universidad? ¿Por qué no me lo han enseñado en la universidad? Entonces, sí, hemos de empezar en infantil, pero también con los maestros que ya salgan formados en esto.
Coincide, Pax, esta última reflexión que planteas con algunas de las conclusiones que venimos sumando ya de otras conversaciones, sobre todo aquellas a las que le hemos prestado atención a la formación del profesorado. Y efectivamente, creo que hay margen de mejora en todo lo que tiene que ver la formación universitaria de nuestro profesorado y luego también el entorno de inducción del profesorado a su contexto laboral. Y por supuesto, si estamos reivindicando la importancia de introducir la educación emocional como uno de los elementos de innovación de nuestro sistema educativo, como una oportunidad, pero también como una necesidad que la pandemia ha sacado de una manera gruesa a la luz, tenemos que incidir también en la formación de esos referentes y en la formación de esos prescriptores en el ámbito de la educación, que son los profesores, los maestros, y tú apelabas también a todo el conjunto de personas que forman parte de la vida de un centro educativo y que interactúan con los estudiantes, ¿no? Eva, ¿qué nos cuentas tú del cómo, del cuándo, del dónde educamos bajo esta lógica de la inteligencia emocional?
Vale, pues empiezo a quién, ¿no? Yo cuando desarrollé el programa Reto lo hice de 3 a 12 años, luego han ido surgiendo propuestas y ahora pues ya abarcamos de 0 a 16 años. Juntar todas las etapas educativas con una línea común de competencias y con una línea común de resolución de conflictos y con una línea común de saber relajarse es vital, es imprescindible, ¿no? Entonces, en todas las etapas, primera pregunta. Luego, la segunda, ¿cómo? Pues cambiando el sistema, ¿no? Nosotros empezamos todas las mañanas con respiraciones, es nuestro día a día. A cualquier escuela Reto que entres, a las 9 de la mañana, todo el mundo está haciendo sus ejercicios de respiración. Tenemos incorporadas las relajaciones diarias. Todos los días hacemos relajaciones, todos los días en un momento determinado nuestros encargados de relajación de los equipos de clase tienen sus tareas y luego, aparte de eso, hemos creado nuevos espacios, la escuela es diferente, tenemos espacios de calma por todos los sitios, en las clases de infantil, en los institutos, en los gimnasios y allí pues experimentan y se entrenan con técnicas de relajación. En clase, pues todos los profesores, ¿no?, tenemos los cuencos tibetanos, ya no elevamos la voz, cuando queremos cambiar o decir cualquier cosa es a través de los cuencos tibetanos, con lo cual ya estamos también, ¿no? El tema del silencio y el tema de la escucha atenta trabajándolo. Tenemos los rincones de la amistad que diariamente van a entrenarse y hacemos un entrenamiento en resolución de conflictos. Centramos nuestro proyecto de convivencia en una vinculación emocional consciente. Los profesores y las profesoras tienen que vincularse emocionalmente con los niños y con las niñas porque es la única forma de la que vamos a poder cambiar conductas. Y entonces, nuestra base es el vínculo emocional. Tenemos los bancos de la paz en todos los patios que los mediadores y las mediadoras gestionan también la problemática que hay en el patio y aparte, bueno, hay muchas cosas más, pero aparte sí que los entrenamos, tenemos nuestras sesiones en las que el primer trimestre descubrimos las emociones, identifican las emociones, las etiquetan, porque si un niño no tiene vocabulario no puede gestionar, ¿eh? Eso es imprescindible, saber nombrar la emoción para gestionar. Luego educamos en el respeto en el segundo trimestre, todo a través de cuentos y actividades, y les enseñamos la práctica de mindfulness. Entonces, está todo enlazado, ¿eh? Y estamos pues todos a una, especialistas, orientadores, las familias con los talleres reto que les preparamos para que lo trasladen a casa, para gestionar emociones en casa, y es un conjunto, un cambio de escuela.
Las dos habláis de lo mismo, ¿no? De la importancia de dotarle de coherencia a cualquier proyecto y cualquier impulso de la educación emocional, ¿no? Todo el proyecto del centro, Eva, debe estar alineado, ¿no? Con ese propósito, con ese objetivo, y en tus palabras, Paz, todo el conjunto de personas que conforman el sistema educativo, que conforman, que tienen el compromiso y la responsabilidad de educar en sociedad, debe tener también un comportamiento coherente, alineado con los valores que configuran la educación emocional, ¿no? Me gustaría que nos detuviéramos ahora un poco con otros actores estratégicos, ¿no? Que ya han ido saliendo. Habéis citado las familias y me gustaría que comentáramos, uno, qué papel juegan las familias en la importancia de fortalecer la educación emocional en el sistema educativo y qué papel también juega la sociedad en su conjunto. Algunas reflexiones ya han salido y cuando hablamos de la sociedad también querría vincularlo con el mercado laboral, porque es verdad que el sistema educativo básico tiene como propósito formar personas y, por tanto, la sociedad es un actor que empuja en un sentido o en otro para conceder importancia a un modelo de formación u a otro, pero también el sistema educativo está formado por la universidad. Tú, Pax, lo citabas, ¿no? Como un entorno también en el que debe esforzarse en implementar herramientas de inteligencia emocional. Y el reto de la universidad, además de formar ciudadanos libres, es también capacitar profesionalmente para que esas personas se encuentren mejor opción luego en el mercado laboral. Y quería vincular esto también con el mercado laboral, demanda, requiere, premia este tipo de formación, este tipo de habilidades. ¿Tendríamos que también trabajar en esos entornos laborales en términos de inteligencia emocional para que fueran ellos los que demandaran personas fuertemente educadas en estos valores, en estas ideas, porque solo así el sistema educativo tendrá incentivos para transformarse y cambiarse en estas dinámicas? Me gustaría conocer vuestras percepciones en esas claves, ¿no? Familia, sociedad y mercado laboral como bueno, actores que cómplices para impulsar la educación emocional. Pax.
Bueno, me parece interesante lo que comentas, ¿no? Entonces, sí que nosotros, por ejemplo, voy a hablar desde el programa En sus zapatos, porque efectivamente cualquier programa que trabaje educación emocional es bueno, el que más conozco yo es el nuestro, claro, es En sus zapatos. Nosotros lo que hacemos, como explicaba Eva, ¿no? La importancia de que las personas aprendan, no, los niños aprendan a identificar las emociones, a gestionar. Es importante que lo aprendan los niños, pero también es importante que lo aprendan las propias familias. Entonces, nuestro programa lo que hacemos es formar en educación emocional a los adultos, primero. Las familias aprenden a identificar y a gestionar sus propias emociones. Pero ¿cómo le podemos pedir a una madre que ayude a gestionar la rabia o los celos de su hijo mayor con el hijo pequeño? Pongamos uno de los casos que surgen en los talleres, si no es capaz de gestionar, voy a lanzarme al teatro, de gestionar a lo mejor sus propios celos con su marido, ¿no? Entonces, una tiene que aprender a hacer ese trabajo en sí mismo, primero. Entonces, educación emocional es hablar, como decía antes, de humanidad, de autoconocimiento y de responsabilidad individual y de responsabilidad civil. La verdad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de familias, nosotros hablamos de darle, enseñarles. Les enseñamos exactamente lo mismo que les enseñamos a los niños, se los enseñamos a las familias, lo enseñamos a los docentes y lo enseñamos a los personal no docente. Lo hacemos con teatro. Y uno dice, ¿por qué con teatro? Bueno, pues porque teatro primero que se hace visible lo invisible y es muy fácil comprender. Y no solamente eso, sino porque ellos se atreven a salir de sus zapatos, en el caso de las familias, y a ponerse en los zapatos de sus propios hijos. Y cuando eso sucede en las improvisaciones, en el trabajo que se hace durante las formaciones, los padres cambian la mirada. Entonces, focalizamos todo el trabajo a un cambio de mirada al niño, lo que llamamos la mirada compasiva, y desvincular la emoción del niño y de su comportamiento. Y eso hace que el vínculo, como hablaba Eva, el vínculo es realmente importante, el vínculo educa, porque educa el modelaje. Yo escucharé como soy escuchada. Yo me hablaré a mí misma para gestionarme como me hablan a mí misma también. Esto siendo niña, me refiero, no adulta, siendo niña. Entonces es muy importante el papel de las familias, el papel de los adultos de referencia. Y como decías en la universidad, es muy importante, repito el importante porque lo es, que estos profesores, que los que van a ser profesores se formen no solamente para poder formar a los niños, sino para también poder formar a familias. También para poder formar a otras personas, ¿no? Decíamos que los medios de comunicación son importantes, hemos hablado también de la clase política y me gustaría hablar también de las alianzas público-privadas. Hablamos de colegios públicos, ¿no? Nosotros trabajamos solo con colegios públicos de momento porque nuestra intención ha sido incidir en la educación pública del país. Para poder incidir en la educación pública de un país, los gobiernos tienen que implicarse. Los gobiernos tienen que considerar que eso es importante, ¿no? En el caso de la Comunidad de Madrid, que es donde hemos pilotado el programa En sus zapatos, donde ahora ya a partir de este año podemos ir a otras comunidades, pero ahora nos hemos centrado en esta comunidad, ha sido con una alianza público-privada, es decir, con una alianza con la Comunidad de Madrid, donde ellos también han puesto como un punto importante que haya esto. Ahora hay 25 maestros de la Comunidad de Madrid que están formados para poder formar a otros maestros, a padres, a familias. Entonces, creo que es importante también hablar del compromiso de la del gobierno, es decir, políticas públicas y de la administración pública, gracias, exactamente, la administración pública. Y cuando hablabas, ya tomo la otra pregunta del mercado laboral, sí es importante el mercado laboral y creo que de hecho pues el coaching está al orden del día en las empresas, ¿no? Y todos tienen un coach o tienen talleres de team building, ¿no? De trabajo de equipo, ¿no? Entonces sí que hay una se dan cuenta las empresas que cuando el personal está tranquilo, está bien, trabaja mejor, ¿no? Entonces, yo no digo que eso no tenga que ser una motivación, pero quizá ahora me vais a llamar idealista, pero bueno, entiendo que estamos más o menos en confianza o que no estemos físicamente, ¿no? Pero me atrevería a decir que me gustaría pensar que la motivación para que la educación emocional esté en las escuelas, para que la educación emocional esté en la universidad, no sea el mercado de trabajo, sino que la motivación sea construir sociedades de paz, sociedades de bondad, sociedades de personas responsables, de personas generosas, solidarias, y eso empieza en las escuelas. Entonces, más allá de que seamos personas eficaces y eficientes en el mundo del trabajo, no lo quito, una cosa no quita la otra, ¿no? La plástica no quita la matemática no quita la plástica, ¿no? Pero que también esté esto en esta motivación, es decir, lo hacemos porque está bien, porque toca, porque antes de todo somos humanos. Entonces, es solamente hacer ese inciso en relación a lo del mercado de trabajo.
Muy bien. ¿Y Eva?
Sí. Bueno, pues para nosotros también las escuelas tenemos como una pieza angular las familias. De hecho, iniciamos siempre los proyectos con ellas. La actividad de inicio siempre es una felicitación por parte de las familias a su hijo o a su hija, que les dejamos luego como sorpresa en las clases o subiendo por las escaleras para que den ellos comienzo al programa, ¿no? Y se sientan una pieza angular. Luego tenemos las escuelas de padres reto en la que les formamos en todas las técnicas y talleres que hacemos con los niños y luego enviamos muchísimas cosas a casa de las que hacemos, de recursos, para que sean compartidas, ¿no? Que las hablen, que las vean, que las experimenten y que nos las vuelvan a traer a la escuela. Intentamos estar siempre interactuando con ellos. Y cada año les mandamos también una bibliografía específica, según la edad de los niños y las niñas, pues con los cuentos para compartirlo con sus hijos y sus hijas o con los libros que pensamos que a esa edad a los padres y a las madres les va a venir bien en torno a la educación emocional. O sea que con las familias interactuamos pues al 100%. Es imprescindible. Escuela y familia tenemos que ir de la mano para sacar un proyecto y más de convivencia.
Sin duda. Pues estamos llegando ya al final de nuestra conversación y me gustaría cederos el uso de la palabra para que lancéis un mensaje a todos los que siguen estas conversaciones AQUAE. Comienzo contigo, Pax, y cierra la conversación, Eva. Adelante, cuando quieras.
Bueno, pues creo que animar a todas las personas, adultos, sobre todo que son los más responsables sobre los niños, a darse cuenta todo el tiempo que es un modelo constante. Y un modelo constante significa en las decisiones ser dueño de sí mismo. Entonces, las emociones las sentimos, están, tenemos que identificarlas, tenemos que convivir con ellas, pero también tenemos que ser capaces de ponerlas al servicio de lo bueno, lo bello y lo verdadero, para poder así educar una sociedad para la paz.
Pues muchas gracias, Pax. Y Eva, tu turno.
Pues a mí me gustaría invitar a todos los claustros de profesores, del profesorado de escuelas infantiles, primaria, secundaria, y si seguimos, ¿no?, bachillerato, universidad, a dar cabida, ¿no?, a la educación emocional, a que se dediquen espacios y tiempos a dotar a nuestro alumnado de competencias emocionales y que consigamos que esos niños y esas niñas que luego sean esos adultos sean personas pues, respetuosas, empáticas y tolerantes y que nos centremos en ello porque son los que van a poder cambiar la sociedad y necesitamos un cambio.
Pues muchísimas gracias, Eva y Pax, por vuestras reflexiones que habéis querido compartir hoy con nosotros, poniendo en valor la importancia de la inteligencia emocional, algo que ha sacado a la luz la pandemia y desde esa oportunidad que nos presta la pandemia, fortalecer el trabajo de toda la comunidad, como muy bien habéis señalado, los maestros, el sistema educativo completo, las familias y la sociedad para sacar adelante este proyecto. Y aprovecho también para felicitaros por los proyectos que vosotros lideráis, que vosotras lideráis en materia de inteligencia emocional, tanto el proyecto En Sus Zapatos como estas escuelas reto de cuyos, conclusiones y de cuyos proyectos nos habéis ido hablando esta tarde. Muchísimas gracias, un abrazo y hasta pronto.
Gracias a ti, Mariola, muchas gracias.
Muchas gracias, un placer.